Me refiero a que Pueblos Fumigados ha enviado un petitorio al gobierno nacional que también llevó al gobierno municipal. Fue enviado al jefe de gabinete de ministros de la Nación, Santiago Cafiero, con copia al canciller Felipe Solá, al presidente de la Nación, Alberto Ángel Fernández, al ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Cabandier. Te lo resumo. En primer lugar, dice el petitorio que firman varias centenas de organizaciones y de particulares. En primer lugar, dice, nos resulta preocupante que en medio de la pandemia COVID-19 que afecta a la salud de todas las comunidades, el ministro de Relaciones Exteriores de la Nación, Felipe Solá, haya reducido los aranceles para potenciar la importación de insumos para la fabricación de agrotóxicos en el país, en una maniobra que implica, además, un beneficio para las multinacionales que operan en el negocio de la agroindustria extractivista, con el fin de asegurar sus ingresos en el suministro de venenos para la próxima temporada de siembra de cultivos transgénicos. Tanto las empresas hoy beneficiadas como quienes son fervientes adherentes al modelo de producción agroindustrial son quienes están acabando, desde hace décadas, con la salud de los pueblos y con la salud de la tierra, es decir, con la salud con mayúscula, ya que la tierra y seres vivos conformamos una sola salud. En segundo lugar, dice el petitorio de Pueblos Fumigados, exigimos que se recapitule sobre la decisión administrativa en donde se declara las fumigaciones con agrotóxicos como actividades esenciales exceptuadas de la cuarentena, junto a la minería y la forestal, considerando que dicha decisión constituye una medida abiertamente contraproducente y contradictoria para el cuidado de la salud de todos y todas. Avanzo con el comunicado, que es más largo, lo estoy resumiendo. El pueblo, dicen Pueblos Fumigados, está realizando un enorme esfuerzo para salir de esta crisis, sobrellevando el hambre y la falta de trabajo, la falta de agua en muchos barrios e incluso en ambientes sumamente contaminados, como es el caso, en particular, de los pueblos fumigados que son expuestos directamente a millones de litros de venenos. En este sentido, cabe recordar que estos productos que utiliza el agronegocio nos están matando, envenenando y que, además, aumentan los riesgos ante la pandemia, ya que disminuyen considerablemente nuestras capacidades inmunológicas ante el coronavirus que hoy nos coloca en esta situación de emergencia. Por otro lado, nuestros colectivos ya han planteado la alternativa al agronegocio, y lo que planteamos es que se renuncie a los programas agrarios que implican la expansión de la frontera del monocultivo transgénico y se fomente un cambio de modelo productivo hacia la agroecología de base familiar y campesina. Nos manifestamos, dice en el último segmento el petitorio de Pueblos Argentinos entregado al gobierno nacional y que lo propio se hizo ayer con autoridades del gobierno local, nos manifestamos de acuerdo a las vastas pruebas, informes e investigaciones científicas al respecto que ya abundan. Incluso las devastadoras consecuencias de las fumigaciones en niños y zonas rurales con el uso del glifosato y otros venenos, las consecuencias de la minería a cielo abierto y de los desmontes, ya han sido mencionadas por el ministro de Ambiente de manera pública y explícita en varias ocasiones en lo que va de 2020. Se adjuntan nuevas pruebas y, como te decía, firman este documento varias centenas de organizaciones y colectivos y otro tanto de particulares. Estamos en comunicación telefónica con Juan Urrutia, que integra el colectivo Tierra Viva Bolívar, y que ayer se dirigieron al municipio para hacer entrega de una copia de este documento a las autoridades locales. Juan, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, Chino. Buen día, Jorge. Buen día a la audiencia. Efectivamente, ayer intentamos entregar en realidad en el municipio por mesa de entrada, pero el municipio ayer estaba cerrado, no nos atendió nadie. Terminamos enviándolo por mail, al mail de la Secretaría Privada del Intendente, y cuando podamos, seguramente el lunes, nos vamos a presentar en papel. Este petitorio, que estaba pensado originalmente para las autoridades nacionales, de hecho fue presentado a las autoridades nacionales, y ayer, como era el Día del Ambiente, nos pareció una medida de visibilización presentarlo simultáneamente en todos los lugares donde estamos las organizaciones que integramos el Encuentro de Pueblos Fumigados, presentarlo localmente.
¿Qué expectativas tienen, Juan, en que prospere lo que están pidiendo?
Bueno, hay que ver cuáles son las expectativas en general para la salida de esta pandemia, ¿no? De esta crisis sanitaria y económica. Nosotros tenemos la esperanza que haya cambios, que aprendamos algo, digamos, de esta crisis. Por ejemplo, que la deslocalización de la producción de alimentos es un error que tiene consecuencias nefastas para la población. En particular, pensando en la producción de alimentos de consumo directo, de verduras, ¿no? De verduras, frutas, en una situación de crisis como esta, tener que estar trayendo de ciudades que están a 400 kilómetros de distancia productos que se pueden producir localmente, genera un riesgo innecesario, ¿no? Por otro lado, con respecto a la reducción del uso de agroquímicos en la agricultura industrial, en la agricultura extensiva, las expectativas, sinceramente, no son muchas. Si bien hay un avance importante de las producciones agroecológicas, son cada vez más los productores pequeños, medianos y grandes, inclusive, que están saliendo de la agricultura química y de la agroecología. En las reuniones que hacemos nosotros frecuentemente, que bueno, ahora están todas suspendidas, es frecuente que aparezcan cada vez más productores que no son pequeños, que no pertenecen a la agricultura familiar, y que están interesados y ya implementando, encarando el camino de la agroecología o de las agriculturas de bajos insumos y de bajo impacto ambiental.
Me quedo con un párrafo del petitorio en el cual Pueblos Fumigados dice que nos resulta preocupante que en medio de la pandemia COVID-19 que afecta a la salud de todas las comunidades, el ministro de Relaciones Exteriores de la Nación, Felipe Solá, haya reducido los aranceles para potenciar la importación de insumos para la fabricación de agrotóxicos. ¿Sorprendió esta medida tomada por un gobierno con un signo muy diferente al anterior?
Es un gobierno con un signo muy diferente al anterior. De hecho, las declaraciones por ahora del ministro de Ambiente son alentadoras. Pero Felipe Solá también tiene una historia que no se puede negar. Felipe Solá, como ministro de Agricultura del gobierno de Menem, fue el que autorizó el ingreso de soja transgénica a la Argentina, el inicio del cultivo de la soja transgénica. Es coherente con ese pasado de Felipe Solá.
En todo caso, lo incoherente sería que este gobierno tenga por canciller a Felipe Solá, que se parecería por su accionar y por su pasado más a los postulados de un gobierno macrista.
No ha habido, o sea, la política agropecuaria no ha tenido grandes diferencias, grandes fluctuaciones de la década del 90 hasta hoy. Si bien los gobiernos kirchneristas, por ejemplo, pusieron mucho énfasis, o algo de énfasis, en la agricultura familiar, en generar espacios de apoyo a los pequeños agricultores, que todo eso el macrismo fue desplazado, reducido, y ahora también este gobierno tiene un reimpulso de la agricultura familiar, o por lo menos era la expectativa que había antes de la pandemia, ¿no? Lo que se podía ver, se hablaba de la creación de una Secretaría de Agroecología que en la que iba a estar Eduardo Cerdá, que todavía no se consumó, digamos, la designación formal. Pero en realidad, bueno, la segmentación de las retenciones también es una medida que favorece a los pequeños productores, pero no cuestiona el agronegocio, el modelo extractivista de commodities para exportar no lo ha cuestionado ningún gobierno.
Juan, aprovecho este contacto para preguntarte, porque me gusta siempre, en el buen sentido, fogonear ese tema. Mientras tanto, en Bolívar seguimos a la espera de que se reglamente la ordenanza que pone coto a las fumigaciones con veneno, ¿no? Que fue aprobada por unanimidad en el Consejo Deliberante, pero que no entra en vigencia porque no la reglamenta el Ejecutivo.
Sí. Creo entender que ha habido algunos avances. En el verano pasado fue pidiendo a los propietarios de pulverizadoras, de mosquitos, que no guarden más las máquinas adentro de la ciudad, bajo amenaza de multa. Pero la reglamentación definitiva de todos los artículos de la ordenanza no se ha publicado. Nosotros estamos trabajando con el defensor público de Azul, que ya presentó al municipio un pedido de informe de por qué no se reglamenta la ordenanza, instándolo a que lo haga a corto plazo. Pero bueno, también eso ha quedado suspendido.
Claro, se sigue apelando a la buena voluntad de ciertas personas, cuando habría ya una normativa que se podría aplicar, más allá de la voluntad buena o mala que tenga cada quien.
Sí, se podría aplicar la normativa, y la normativa sola, la multa sola no basta. Nosotros también presentamos, junto con el proyecto de ordenanza ese que después se aprobó, bueno, con modificaciones sobre la base de un proyecto del concejal Nicola, un proyecto de fomento de la agroecología, porque si nosotros le prohibimos a los productores utilizar agroquímicos sintéticos, ¿no?, y no los orientamos un poquito y se quedan nada más con la información que les llega por la televisión, por los medios hegemónicos, el productor dice, bueno, pero si yo no fumigo, a mí me tapa el yuyo. Si no fumigo, me comen las hojas los bichos. Bueno, entonces lo que nosotros planteábamos era que la prohibición esa tenía que venir de la mano de una campaña de capacitación y de mostrarle a los productores que se puede producir con inclusive con mejores márgenes económicos o con menos riesgo económico sin usar agroquímicos o reduciendo sustancialmente en el inicio la cantidad de agroquímicos, pero haciendo otras cosas. No podemos seguir haciendo lo mismo y determinar resultados distintos, porque de hecho cuando uno hace un monocultivo sobre monocultivo, van a aparecer los bichos. Entonces aparece la diversificación, la incorporación de animales, los policultivos, otras técnicas de labranza, los controles biológicos, y todo eso hay que acercárselo a los productores, porque difícilmente vaya a llegarles eso por los medios hegemónicos de comunicación.
Bien,
en este sentido, sí. Celebramos que anteayer vimos en los medios una reunión del intendente, la Secretaría de Producción y otros secretarios municipales con Walter Martín, es un funcionario del Ministerio de Producción de la provincia de Buenos Aires, en el que está planteando la industrialización, el fomento de la producción de alimentos, esto que te decía al principio, local, y la industrialización local de leche y de algunos otros productos que vuelven al supermercado después de ir hasta Buenos Aires prácticamente, cuando se producen localmente. Bueno, celebramos que la provincia tenga esa iniciativa y esperamos que el municipio adhiera y la lleve adelante.
Bien, de lo que se trata, como decimos siempre, es de un cambio de modelo, de un cambio de paradigma que primero uno debe mentalmente aceptarlo, asimilarlo, para después salir a defenderlo, ¿no? En ese camino está el colectivo Tierra Viva Bolívar, junto a muchos otros colectivos, organizaciones y demás, y nosotros seguiremos cerca porque nos interesa darles ese lugar que otros no le dan, ¿eh? Así que nos volveremos a encontrar. Juan, te mando un abrazo y gracias por estos minutos.
Bueno, gracias, Chino. Sí, lo que decís de otras organizaciones, el petitorio que presentamos ayer a nivel local lo firmamos del colectivo Tierra Viva, también la ONG Rastrilladas del Oeste y Federación, la filial Urdentilleta de Federación Agraria.
Bien, un abrazo,
gracias,
Juan.
Gracias, Chino, por la nota.
Será hasta cualquier momento. Juan Urrutia, del colectivo Tierra Viva Bolívar. Bueno, todo bien.